siempre contigo.
Joven discapacitado permanece en la cárcel desde las protestas del 11 de julio, dice su madre a Radio Martín. Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara afirman que su proceso judicial está cargado de irregularidades. Estados Unidos destaca la situación del periodista y preso político Esteban Rodríguez en la campaña Presos por qué. Secretario norteamericano Anthony Blinken testifica ante el Congreso sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Y Corea del Norte dice haber ensayado un misil de crucero larga distancia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, amigos de Radio Martí. Iniciamos este noticiero estelar de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerta, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Diez y dos de la noche, hoy lunes, abrimos este noticiero con noticias de Cuba, y es que cargado de irregularidades jurídicas continúa el proceso judicial en contra de Luis Manuel Otero Alcántara, informaron sus familiares. Tomás Cardoso con información.
El líder del movimiento San Isidro, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, podría ser condenado a 3 años de prisión, alertó su abogado, luego de la negativa de la fiscalía de un cambio de medida cautelar. Esto por los cargos que pesan en su contra y relacionados con lo ocurrido el 4 de abril del presente año, cuando el movimiento San Isidro pretendía homenajear a los niños de la barriada, informa su tío Enix Berrio.
La defensa está esperando que el fiscal solicite, que fue el que negó el cambio de medida cautelar, 3 años por estos 3 cargos que se le imputan. Siempre en el expediente de Luis Manuel, que es el expediente 24, los 3 cargos son desacato agravado, porque es en la figura del presidente de la República, por el tema de la canción Diasca, desórdenes públicos, porque la ciudadanía de San Isidro se aglomeró a cantar el tema. E instigación a delinquir, porque la policía política prefiere que los miembros de San Isidro convocó a la gente a que delinquieran. Todo esto es infundado. En primer lugar, es un tema musical y la Constitución sí permite la libertad de creación, y simplemente ninguno de los dos artistas, ninguno de los dos miembros del movimiento San Isidro cantaron. Fue la ciudadanía. Nunca estuvo ni atentado y tampoco resistencia, que son los cargos imputados a Michael Castillo, alias El Osorbo.
Él está firme en sus convicciones, a pesar de toda la injusticia que se ha cometido en su contra, destacó el académico.
La última conversación, Luis Manuel cerró diciéndome, aquí es simplemente o ellos o nosotros, aquí no hay términos medios, aquí tiene que ser o la dictadura o la democracia.
El economista y politólogo concluyó que el gobierno quiere aprovechar el momento actual, luego de las protestas populares del 11J, para intentar llevar a prisión al liderazgo disidente.
En un momento de represión como hay ahora, quieren de hecho cercenar de alguna manera al liderazgo actual de la sociedad civil y la oposición política en el país. El dolor forma parte de los cambios que están ocurriendo en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, autora de la petición al obispo de Matanzas para que intermedie con las autoridades cubanas por la liberación de Félix Navarro, agradeció la gentileza del prelado al visitar al preso político, pero considera que su gestión no debe parar ahí. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, visitó este sábado en la prisión combinado del Sur al prisionero político Félix Navarro y confirmó que sigue en huelga de hambre.
El día 31 de agosto hablé con el obispo para ratificar la situación de la carta. Me comentó que sí, que ya la tenía y que no, que se iba a encargar del caso. Y me alegra mucho que haya visitado a nuestro hermano Félix Navarro. Según informaciones que tengo, lo encontró muy delgado, pero muy firme en su postura política, porque él es inocente y está pidiendo que sea exonerado de esta causa que le quería hacer, que esté hirviendo agua. Que lo demás es que lo dejan las autoridades, que son las que tienen que resolver esta situación.
Dijo la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, promotora de una petición al prelado para que interceda por el preso político, entregada a fines de agosto.
Yo opino que sí, que es muy buen el caso que dio el obispo, pero lo más importante que considero que debe hacer el obispo no es solo conformarse con esta visita, sino interpelar a las autoridades, porque él es una autoridad eclesiástica. Y él, dentro de lo que le permitía a él, dentro de su postura a nivel de la iglesia, sí puede entablar un diálogo con las autoridades sobre una persona que, si no se resuelve la situación, puede morir.
El obispo se negó a hacer comentarios sobre su encuentro con Navarro en el Combinado del Sur. Navarro, detenido el 12 de julio, está acusado de atentado y desorden público por haber indagado en la unidad policial de Perico sobre la situación de algunos de los integrantes de su grupo, el partido Pedro Luis Boitel, aprehendidos durante la protesta del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos denunció este lunes el encarcelamiento de periodistas en Cuba al resaltar el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez como parte de su campaña Presos por qué. Un mensaje divulgado en Twitter por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dice que Rodríguez fue arrestado arbitrariamente el 30 de abril durante una manifestación pacífica en La Habana. El mensaje señala que el periodista fue acusado recientemente de desorden público y resistencia. El texto, publicado también en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, agrega que la libertad de prensa fortalece a la sociedad civil y el acceso a la información y que no debe ser reprimida. En vez de permitir la libertad de prensa, el gobierno cubano silencia a los periodistas con penas de prisión, subraya el mensaje del Departamento de Estado. Y la organización británica Artículo 19 denunció el acoso del gobierno cubano contra la activista Carolina Barrero. Artículo 19 lamentó que Barrero está encerrada a la fuerza en su hogar en La Habana desde hace meses y que el sábado fue detenida cuando intentó salir. Al concluir su mensaje, la organización Pro Libertad de Expresión instó al gobierno cubano que cese el hostigamiento policial contra Carolina Barrero. Y las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que durante la jornada del domingo se registraron 8.342 nuevos casos de COVID-19 y 74 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 753.544 contagios y 6.373 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 101.173 pacientes, de ellos 57.410 con síntomas sospechosos, 39.610 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública. Pinar del Río sigue reportando el mayor número de nuevos contagios, con 1.575 en la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus con 1.121, Las Tunas con 805 y Villa Clara con 695 entre las provincias más afectadas. Y aumenta el fervor religioso en Cuba a medida que crecen los casos de contagio de COVID-19 en toda la isla. Desde La Habana, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
La pandemia de COVID está disparando la espiritualidad en Cuba. Aunque la isla caribeña se encontraba prácticamente aislada de los casos de este virus, a partir de este verano las cifras de contagios se han disparado hasta los 700.000 casos en apenas 3 meses. Con este panorama, el deseo cubano es unánime.
Estamos atravesando un momento bien difícil, un momento de una pandemia, una enfermedad espantosa donde hemos perdido amistades, hemos perdido seres queridos, hemos perdido muchas cosas.
Le pedimos mucho por la pandemia, por esta epidemia. Por la salud de todos los seres humanos de todos los países.
Salud, porque realmente yo creo que es lo más importante, principalmente en el año tan difícil que hemos tenido, año casi medio que hemos tenido.
Pero no se centra en el cristianismo, sino que las raíces yorubas vuelven a florecer en Cuba después de décadas de laicismo.
En nuestra madre, que es nuestra madre Ochun.
Que tengan mucha fe, principalmente en los orichas, que nosotros los cubanos siempre hemos tenido mucha fe en los orichas.
En tiempos de incertidumbre, cualquier asidero es bueno para combatir el desasosiego.
Y el embajador de Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, falleció en la isla a los 65 años de edad por complicaciones del COVID-19, informó este domingo su gobierno, que lo definió como un destacado luchador por la democracia y la libertad en Paraguay. El vicecanciller paraguayo, Marcelo Scapini, confirmó que Cano Radil, quien se desempeñaba como embajador en Cuba desde el 2015, murió a causa de complicaciones generadas por el COVID-19. Amigos, y ahora pasamos a la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 26.4 grados latitud norte y los 96.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 70 kilómetros de la boca del Río Grande. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Nicolás se está moviendo al norte a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.002 milibares. Nicolás debe moverse franco al norte lo que resta de la tarde y la noche, tomando un rumbo norte-nordeste para mañana martes, lo cual llevará a su centro sobre el nordeste de México y el sur de Texas. Hay un aviso de tormenta tropical desde la boca del Río Grande hasta las islas de Texas, incluyendo la frontera entre México y los Estados Unidos. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Diez y trece de la noche. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y es que el secretario de Estado, Anthony Blinken, defendió el lunes ante el Congreso el muy criticado manejo de la retirada militar estadounidense de Afganistán por parte de la administración del presidente Joe Biden. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado ha sido objeto de fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas por no hacer lo suficiente ni lo suficientemente rápido para sacar del país a ciudadanos estadounidenses, residentes legales y afganos en riesgo después de que los talibanes tomaran el control de Kabul el 15 de agosto. En declaraciones ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, trató de desviar las acusaciones de falta de preparación, señalando que la administración Biden había heredado un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes de su predecesor, junto con un programa que languidecía para otorgar visas a los afganos que habían trabajado para el gobierno de Estados Unidos. Blinken, que había dicho públicamente en junio que no se produciría una rápida toma total del poder de los talibanes, también se adelantó a las críticas a su predicción al señalar que nadie en el gobierno de Estados Unidos esperaba que el gobierno afgano cayera tan rápido como lo hizo.
Even the most pessimistic assessments.
Él dice que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecieran allí. Añade que, como dijo el general Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, nada de lo que se vio indicaba un colapso del ejército y el gobierno en 11 días. Blinken también defendió el esfuerzo de evacuación, diciendo que tuvo éxito a pesar de las probabilidades casi insuperables. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden inició este lunes una gira por 3 estados de la nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La gira del presidente Biden tiene el objetivo de resaltar su impulso para combatir el cambio climático y fortalecer la infraestructura, mientras ayuda a su compañero demócrata, Gavin Newsom, a tratar de conservar la gobernación de California. Esto marca el primer viaje oficial de Biden a la costa oeste como presidente. La Casa Blanca dijo el domingo por la noche que Biden había aprobado fondos estadounidenses para desastres para ayudar a California tras un incendio que ha estado ardiendo desde mediados de agosto en la cordillera de la Sierra Nevada. El presidente había ordenado otra asistencia federal a principios de este mes después de declarar la situación de emergencia. Después de ver los daños causados por el fuego, Biden se dirigirá a Long Beach para participar en un evento con Newsom, un aliado que lucha por sobrevivir a una elección para destituirlo. La presencia de Biden está destinada a ayudar a movilizar a los demócratas a acudir a las urnas y asegurar el liderazgo demócrata del estado más poblado de la nación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando vertiginosamente en Estados Unidos y podrían aplicarse nuevos mandatos para acelerar el ritmo de vacunación, informa Judith Martín.
La lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos cada vez se vuelve más compleja en un país donde millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto y, en tanto, el gobierno del presidente Biden lanza mandatos de vacunación para tratar de poner fin a una pandemia que ha socavado la economía y la normalidad de toda una nación. El número de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan un promedio de 136.000 por día y el número de muertes diarias ya supera el millar, unas cifras que las autoridades sanitarias lamentan, ya que cuentan con los recursos médicos necesarios para evitarse. Ante este escenario de impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que si los residentes no toman la decisión de vacunarse al escuchar los mensajes y datos científicos de los expertos, podrían ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas. Esta advertencia del doctor Fauci llegó días después de que el presidente Biden anunciara nuevas medidas para detener la pandemia y que incluyen la obligatoriedad de vacunarse a todos los trabajadores del gobierno, y aquellas empresas con más de 100 empleados deberán requerir la cartilla de vacunación a su personal o un test semanal. Un reciente estudio demostró que las personas que no recibieron la vacuna tienen 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que quienes sí habían sido vacunados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La primera misión espacial compuesta completamente de civiles, llamada Inspiration 4, despegará del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en la Florida, a las 8 de la noche este 15 de septiembre, 24 horas más tarde de lo previamente programado. Un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora experta en ciencias abordarán el 15 de septiembre la cápsula Dragon Resilience de SpaceX, que será puesta en órbita por un cohete Falcon 9 de la misma compañía. El viaje orbital, el primero de una tripulación sin astronautas y financiada por el empresario israelí Jared Isaacman, que comandará la misión, durará 3 días y terminará con la caída de la cápsula con ayuda de paracaídas al Océano Atlántico. Alcanzará una altura de casi 575 kilómetros de la Tierra, superior a la de los viajes suborbitales que realizaron este año los millonarios Jeff Bezos y Richard Branson a bordo de sendas naves de sus respectivas compañías espaciales privadas. 10 y 19. Amigos, continuamos ahora con noticias de América Latina. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue preocupada por la criminalización de los defensores de los derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela. Carmen María Rodríguez con los detalles.
Al iniciarse esta 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo que su informe se basa en entrevistas con las víctimas, así como de reuniones con funcionarios del gobierno, al igual que organizaciones de la sociedad civil venezolana. La alta comisionada afirmó que en la nación sudamericana los ingresos siguen siendo lo que calificó como dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. Ella dijo alentar a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los grupos más vulnerables y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación. A su vez, la alta comisionada de Derechos Humanos dijo que ella tiene confianza de que se realiza entre partes venezolanas en México una mesa de encuentro para conducir a soluciones significativas que se traduzcan en mayores avances para la protección de los derechos humanos en Venezuela. En medio de la falta de vacunas en Venezuela, la alta comisionada afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vacuna contra el COVID-19.
Y así reaccionaron tanto organizaciones civilistas como el régimen de Nicolás Maduro ante la preocupación de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por la intimidación y criminalización de activistas y líderes sindicales en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La actualización del último informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que si bien el informe se centra en la situación de los derechos económicos, de igual manera manifiesta preocupación ante la intimidación contra defensores de derechos humanos.
He venido denunciando justamente la sistematicidad de todos estos patrones de agresión en contra del derecho a defender derechos humanos y cómo se ha instaurado una política de criminalización basada en la lógica del enemigo interno y que esto genera la falta de entornos propicios y seguros para el trabajo necesario de las personas defensoras. Destacamos que entonces que en este informe y en esta actualización oral se hace un llamado al cese inmediato de todos estos actos y efectivamente a garantizar que este grupo de personas puedan realizar sus labores legítimas sin temor a represalias.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo también a Radio y Televisión Martí que la represión del régimen no está limitada solo a los opositores, sino también a todos los que están exigiendo sus derechos de salud, alimentación y ambientales.
Se documentaron 17 casos de violaciones de derechos humanos vinculados con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, de los cuales en esos 17 casos, en 4 hubo amenazas e intimidación, incluso a mujeres, y 12 casos de detención arbitraria. El hecho de que siga la intimidación contra los defensores de derechos humanos en este ámbito y contra cualquier ciudadano que proteste es algo que tenemos que destacar y que consideramos pone de manifiesto que la represión del Estado en Venezuela no tiene límites y que simplemente está dirigida con todo aquel que levante la voz en defensa de sus derechos.
El canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia, difundió un comunicado sobre el informe de Bachelet a través de la red social Twitter, en el que Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien recibió una orden de arresto en su país, afirmó en un coloquio en la Casa de América de Madrid con el peruano Mario Vargas Llosa que la realidad de los opositores en Nicaragua es exagerada hasta para un novelista. Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, inició su intervención en el Festival Centroamérica Cuenta tratando su situación legal y personal después de que el Ministerio Público nicaragüense dictase una orden de detención contra él, acusado de realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. No son días fáciles para su familia, dijo Ramírez. Antes de esto, Vargas Llosa había pedido a los asistentes que mostraran su apoyo a Ramírez, quien fuera vicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno sandinista. Amigos amantes del deporte, y llegó su segmento favorito con nuestro comentarista deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Carolina. Bueno, acaba de terminar el partido en Canadá. Los Azulejos de Toronto, al rojo vivo, ganaron su 10º partido en forma consecutiva, su victoria número 14 en 17 encuentros, y vencieron al mejor equipo de la división, los Tampa Bay Rays, 8-1. En este partido, Volpi, jonrón número 24, y Vladimir Guerrero Jr. con su número 45 de la temporada. El ganador fue Manoa, 6-2, 8 entradas completas, un hit, 0 boleto, ponchó a 10. Los Azulejos de Toronto están al rojo vivo. Por Tampa Bay no jugó el cubano Randy Arozarena, y el otro cubano del equipo, Yandy Díaz, tercer base, se fue en blanco. Y está bateando 255 por los Azulejos de Toronto. El cubano Lourdes Gurriel Jr. brilló por segundo día consecutivo. Hoy tuvo 3 imparables más. Recuerden, ayer impulsó 7 carreras, anotó 5, tuvo un grand slam y otro jonrón. Bueno, hoy tuvo 3 hits, 2 carreras impulsadas. Ahora suma 80 en lo que va la temporada. Está bateando 287 y además de eso anotó 2 carreras. Así que todos los juniors, Guerrero Jr., Bichette Jr., Gurriel Jr., todos se juntaron para darle a Toronto la aplastante victoria sobre Tampa Bay. Los Marlins de Miami vencieron 3-0 a los Nacionales de Washington con Alcántara, ganando su número 9 de la temporada contra 13 derrotas, 8 entradas, un hit, eso fue todo. Es más, Washington solamente 2 hits en este partido, 1 contra Alcántara, ponchó a 7, no regaló ni un solo boleto, pero es demasiado poco y demasiado tarde para los Marlins, que ya están prácticamente eliminados de la contienda, y también lo están los Nacionales de Washington. Esta tarde los Yankees de Nueva York tuvieron que venir de atrás, pero sí derrotaron en 10 entradas en el Bronx a los Mellizos de Minnesota 6-5. El ganador para los Bombarderos de Bronx, Holmes, su octava victoria contra 3 derrotas. Aroldis Chapman lanzó solamente un inning, le dieron un hit, regaló un boleto, ponchó a 2, pero por lo menos no le hicieron carrera. Lo perdió este partido Garza, su victoria número, bueno, su tercera derrota contra una sola victoria. Y por los Bombarderos de Bronx, el juez Judge, con 3 carreras impulsadas en este partido. En este momento, los Cardenales de San Luis están blanqueando 3-0 a los Mets de Nueva York. Ese partido está a punto de terminar, con los Mets bateando en la parte baja del noveno. Houston aplastando a los Texas Rangers 9 carreras por una. Jordan Álvarez en este partido con su jonrón número 29 de la temporada. Chulieski Gurriel también tiene un hit. Vamos a ver qué fue. Me están diciendo que fue un doblete. Gurriel, su doblete número 30, impulsó y anotó. Gurriel batea 315. Jordan Álvarez, 281. Por los Texas Rangers, Adolis García en su único turno bate de 1-0 en lo que va este partido. Pero el Texas está eliminado y Houston va a los playoffs. San Francisco está marginando 5-0 a los Padres de San Diego en el tercer inning, y Arizona 1-0 a los Dodgers, mientras que Boston está perdiendo apenas en el primer inning contra los Marineros de Seattle 1-0. Damas y caballeros, mañana arranca la Champions League con varios partidos que todo el mundo está esperando en el viejo continente. El Sevilla de España contra el Salzburgo a las 12:45 hora de Cuba. El Manchester United con Cristiano Ronaldo contra el Young Boys de Suiza. Luego más tarde el Villarreal de Castellón contra el Atalanta. Recuerden que el Villarreal es el campeón de la Europa League. El Chelsea, el actual campeón de la Champions, contra el Zenit de San Petersburgo, el Malmo de Suecia contra la Juventus de Turín, el Lille de Francia contra el Wolfsburgo de Alemania, y para mí el partido más atractivo de la jornada, el FC Barcelona jugando en casa contra el campeón de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba, y el Dinamo Kiev recibe al Benfica de Portugal también en la jornada de mañana, y el miércoles hay partidos simplemente que no se pueden perder, entre ellos el Real Madrid de visita en Italia contra el Inter Milán y el Liverpool de Inglaterra, seis veces campeón europeo contra el Milán, Manchester City contra el Leipzig. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, iniciamos esta segunda media hora del noticiero estelar con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Diez y 31. Comenzamos, por supuesto, con noticias de la isla. Las muertes de médicos por COVID-19 en Cuba ocurrieron a pesar de estar vacunados. Yolanda Huerga buscó la opinión de especialistas.
La muerte de otros dos médicos por COVID-19, esta vez en la provincia de Villa Clara, hizo saltar las alarmas de sus colegas sobre la eficacia del resguardo a la fuerza laboral destacada en la atención a los enfermos con el virus chino.
El personal sanitario, entre ellos los médicos, están trabajando largas y extenuantes jornadas, excesivamente estresantes, con la acumulación de la fatiga. Medios de protección insuficientes en ambientes con una alta carga viral, con la consiguiente sobreexposición al virus.
Lamentó el doctor Eduardo Cardet, vecino del poblado de Velasco, en Holguín.
No se encuentran inmunizados con vacunas efectivas y existe un mal manejo y falta de recursos vitales para el tratamiento de las formas más graves y críticas de la enfermedad.
El cirujano Osmar Paz Rodríguez, de 28 años, y la recién graduada de Medicina General Integral, Diana Rosa Saborido Rodríguez, de 25, ambos residentes del municipio villaclareño Camajuaní, fallecieron este viernes a causa del coronavirus. Hace pocos días, en Melena del Sur, Mayabeque, murió un especialista en cirugía por la misma causa. Por su parte, el galeno bayamés Alexander Figueredo Izaguirre coincidió con las afirmaciones de su colega.
Si ya todo el personal de la salud está vacunado desde hace meses con las tres dosis de Atala, ¿cómo entonces ese personal de la salud está falleciendo? Y no es uno ni dos, son varios fallecidos de personal de la salud.
Las autoridades cubanas no han informado la cifra de profesionales de la salud muertos por el letal virus. Tampoco han tenido seguimiento, al menos no a la luz pública, el deceso de los trabajadores de apoyo, como los que se ocupan de la atención diaria de los pacientes y los empleados de limpieza de hogares de anciano y centros médicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Madre de joven cubano discapacitado que está detenido desde las protestas del 11 de julio pide la liberación de su hijo. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Desde el 11 de julio se encuentra detenido Junior Consuegra Sotolongo, un joven de 24 años que padece una discapacidad auditiva. Las autoridades cubanas lo acusan de participar en las protestas populares en San Miguel del Padrón, donde reside en La Habana. Su madre, Maida Judith Sotolongo, dijo a Radio Martí que desde el arresto de su hijo, la seguridad del Estado la ha citado en tres ocasiones, la última el pasado viernes.
En el sector policial, pero yo no fui. Estaba enferma, no pude ir. Esta es la tercera vez que me citan. La del otro viaje fue como para regañarme, como para cuestionarme las decisiones que pudo haber tomado mi hijo.
Según Mayra, su hijo Junior, quien trabaja en un taller de mecánica automotriz, no participó en las protestas.
Nos enteramos de las noticias y la mayoría de las personas salieron a la calle a ver qué es lo que estaba pasando. Se puso fatal y lo detienen a él también.
El joven Junior Consuegra estuvo detenido primeramente en una prisión Asociación de Jóvenes en el municipio Cotorro, donde su madre pudo verlo una sola vez. Luego fue trasladado a la cárcel del Guatao en la Lisa, La Habana. Junior consuegra padece una malformación en uno de sus oídos, según explicó su madre a Radio Martí.
Soltera parcial. Él no se le formó el pabellón auricular derecho. La malformación la tiene, es visible.
Maida Judith Sotolongo, madre de Junior consuegra, uno de los jóvenes detenidos el 11 de julio en La Habana, dijo a Radio Martí que lo que más le preocupa es el tiempo que las autoridades cubanas se han tomado para la investigación del caso de su hijo, quien ha enfermado varias veces en prisión.
Le he mostrado pruebas contundentes de las condiciones físicas de mi hijo y ellos siguen dilatando ese proceso. El niño se me enfermó de la piel, el cogió hongo en los pies, el COVID también cogió allá adentro. El cambio de medida se le fue negada a la abogada.
Según expresa Mayra Sotolongo, su hijo Junior consuegra es un muchacho tranquilo, sin antecedentes.
Cada vez que habla, llora, no puede apenas hablar. De hecho, los vecinos me hicieron una carta, me la firmaron todos los vecinos, no faltó uno. Entre ellos me he pasado a Fiscalía Provincial y a Fiscalía General de la República. Liberación para mi hijo inocente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está en mal estado de salud en la prisión del Combinado del Este en La Habana. La comunicadora independiente y activista Iliana Hernández dejó saber a través de su cuenta de Twitter que la esposa del prisionero político Eralidis Frometa denunció que Valle Roca no está recibiendo la asistencia médica adecuada tras sufrir un paro renal. Asimismo, el comunicado de Hernández dice que el periodista cubano, quien lleva más de 87 días confinado, le permite menos de 5 minutos al teléfono al momento de comunicarse con sus seres queridos. Y el opositor Francisco Rangel Manzano fue trasladado de la cárcel Combinado del Sur a un régimen de mayor rigor en la prisión de Ahuica de Colón, Matanzas. La información la proporcionó su esposa, Regla Burunate.
Lo trasladaron. Pienso yo que no sea razón de la huelga de Félix. Ya sabe que el obispo de Matanzas fue a ver a Félix a la prisión. La prisión estuvo de vuelta con toda esta situación y entonces a Pancho lo trasladaron a la Ahuica. Que dice que lo trasladaron a él solo para Matanzas, pero pienso yo que sea por él. Yo, a mí nunca nadie me ha dicho, en una Matanzas investiga para ellos estar en defensa pública, incorporarse a la manifestación que no caminó ni tres pasos y los recogieron, pienso yo que sea defensa de pública. Como él dice que no quiere abogado, ni quiere fianza, la verdad que yo no sé, debe ser defensa pública.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que preside Félix Navarro, fue detenido en las protestas de Colón, Matanzas, el pasado 11 de julio. Y con 3.000 presos cubanos fue multado el activista Emilio Almaguer de la Cruz por pedir en las redes sociales que funcionarios del gobierno de Baracoa, en Guantánamo, visitaran hospitales y centros de aislamiento, donde personas positivas al COVID-19 no reciben la debida atención. Almaguer de la Cruz dijo a Radio Martí que la multa fue impuesta por un supuesto funcionario de telecomunicaciones bajo el decreto o ley 370 que controla el contenido que usuarios de la isla publican.
Llega un oficial, el jefe sector de aquí de la zona, en una moto. Usted dice de que hacía falta que fuera la policía, que había un oficial de Guantánamo que había venido a Baracoa para tener una conversación conmigo. Cuando voy a la policía, resulta ser que hay un inspector de Guantánamo de la telecomunicación. Entonces, ese oficial me impone la multa de 3.000 pesos por el código 370, artículo 61, inciso I. Yo hice un artículo donde aparece en las redes sociales, que lo puse también en acompañamiento con la multa, que yo te hago un pedido, una solicitud al gobierno, al partido, a la dirección de Baracoa, a que cumpla con sus funciones y dejen de llevar el protocolo hecho de anuncio a los centros de reclusión donde están las personas aisladas por COVID y en los hospitales. Entonces sí lo puse que por favor, que los funcionarios de Baracoa que cumplan con sus funciones, que sean más consecuentes con la situación del pueblo. Y debido a ese artículo me ponen entonces, porque me lo leyeron allí, me dicen, mira, hasta aquí tenemos algunas de tus últimas publicaciones donde tú ofendes y agredes el trabajo de los funcionarios de Baracoa, del trabajo del partido, de las instituciones de NASA, del gobierno, que no, que eso es un llamamiento al odio, a la invitación a las masas, a desacreditar el trabajo que está haciendo la salud en el municipio.
Almárguez de la Cruz dijo además a Radio Martí que no tiene recursos para pagar el monto, por lo que puede ser llevado a prisión. Y desde Uruguay lanzan campaña a favor de los presos de las protestas del 11 de julio en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación de Cubanos Libres en Uruguay está llevando a cabo una campaña a favor de las personas encarceladas en Cuba por participar en el alzamiento popular del 11 de julio.
Seguir visibilizando, sumándonos a esa campaña que han llevado adelante tantas asociaciones civiles, que es visibilizar, es proteger. O sea, mientras más desconocidos sean las personas, pues más vulnerables son ante el régimen.
Explicó Lidia Hernández desde Montevideo.
Publicarlo en todas las redes sociales que se pueda, enviarlo a los parlamentarios de todos los países donde estemos, a los políticos. Bueno, ya en Uruguay se han pronunciado a nivel de parlamento y demás, pero no dejar que esto se enfríe, sino todo el tiempo darle información a los parlamentarios, a los periodistas, decirles, mira lo que está pasando, no fue que pasó y que se terminó la protesta, sino que sigue todavía la gente sufriendo en Cuba por la falta de alimentos, por la falta de libertades, y los valientes que salieron en julio a protestar por todo esto, pues hoy están presos y muchas veces olvidados porque fueron tantos que mucha gente no los conoce.
El Parlamento de Uruguay respaldó el derecho de los cubanos a manifestarse y condenó la escalada represiva y de incitación a la violencia por parte del régimen dictatorial encabezado por Miguel Díaz-Canel. En las cuentas de Twitter y Facebook de la organización se han multiplicado los rostros de más de 100 de los encarcelados con su edad, la provincia de donde es y su estatus legal. Cubanos libres en Uruguay también recolecta medicamentos para enviarlos a la isla sin la mediación de ningún organismo gubernamental. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una petición de apoyo al español Nacho Rocha en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de agosto solicita enviar una nota urgente a la embajadora de Estados Unidos ante ese organismo para que le conceda una reunión al activista. El texto subraya que el español continuará con su huelga de hambre por la causa cubana hasta que sea escuchado. Rocha, oriundo de Cádiz y residente en Sarasota, Florida, lleva 17 días en ayuno voluntario frente al emblemático edificio de la ONU. Días atrás, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart hizo una petición similar a la embajadora Thomas Greenfield para que lo recibiera. Y un panel sobre la obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y su relación con Estados Unidos se llevará a cabo este martes en el Museo de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. El encuentro se centrará en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí seleccionados y prologados por el poeta, ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. Además del autor, estarán presentes en el panel el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, el escritor Ramón Fernández Larrea y el arquitecto Rafael Fornés. 10:43, amigos. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y a liberar de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas desde el 2018. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
Michelle Bachelet también se dirigió al Pleno del Consejo de Derechos Humanos para hablar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua a raíz de detenciones a través del país de opositores.
Pese a haberse presentado
presentado varios recursos de habeas corpus, no tenemos información acerca de ninguna decisión judicial favorable a las personas detenidas. El Consejo Supremo Electoral canceló arbitrariamente la personalidad jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, invalidando sus candidaturas sin que pudiera presentar su defensa. Este hecho, sumado a la cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado, eliminó todas las opciones posibles para la candidatura de las principales agrupaciones de la oposición.
La alta comisionada señaló además que en Nicaragua se arremete contra los medios de comunicación y periodistas forzados al exilio.
Se han intensificado los ataques a la libertad de expresión. El 12 de agosto, el diario La Prensa denunció el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera. Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes nacionales y posteriormente detuvieron a su gerente general.
Así calificó Michelle Bachelet la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, resulta imperativo que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de derechos civiles y políticas de todos las y los nicaragüenses, y que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril 2018, según fuentes de la sociedad civil. Además, las instituciones deben asegurar que no perdure la impunidad respecto a las graves violaciones de derechos humanos y abusos acontecidos en dicho periodo, proporcionando a las víctimas acceso a la justicia y reparación integral. La solución a esta crisis necesita la participación de todos los sectores de la sociedad y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos.
En Nicaragua, los médicos han sido acosados, amenazados y en algunos casos obligados a exiliarse por cuestionar el manejo de la pandemia. La agencia AP reporta que la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha acusado a los médicos de hacer terrorismo sanitario y de difundir pronósticos y noticias falsas al informar que el COVID-19 se ha extendido mucho más de lo que reconocen las autoridades. Mientras, organizaciones sanitarias advierten del aumento de las infecciones en Nicaragua y los médicos independientes piden una cuarentena voluntaria, el gobierno de Daniel Ortega ha dejado claro que ese tipo de comentarios son inaceptables. Grupo de médicos denuncian un número mucho mayor de contagios y muertes por COVID-19 y han criticado al gobierno sandinista por promover concentraciones masivas. El doctor Leonel Arguello, uno de los epidemiólogos más destacados del país, huyó recientemente de Nicaragua tras meses de acoso y amenazas. Y nicaragüenses se encuentran alarmados ante el cierre temporal de una de las principales suplidoras de oxígeno médico en medio del repunte de COVID-19 en el país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Morales, un ciudadano nicaragüense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana, dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país.
Mira, hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay.
El cierre se da 4 días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el lapso de 7 días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una hecatombe sanitaria.
Cientos de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin capacidad.
Según el gobierno, en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
y cientos de personas protestaron en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Cientos de personas participaron el domingo en Sao Paulo y otras ciudades del país en movilizaciones contra el presidente convocadas por movimientos de derecha, que de cara a las elecciones de 2022 defienden una tercera vía bajo el lema Ni Bolsonaro ni Lula. Las manifestaciones se producen tras una semana de masivas movilizaciones en apoyo al mandatario ultraderechista.
Tanto faz o Lula quanto o Bolsonaro.
Ni Lula ni Bolsonaro son dignos de recibir nuestros votos, no son dignos de ser presidente. Ninguno de ellos honró el cargo, esa institución llamada presidencia en un país democrático. Las principales manifestaciones contra Bolsonaro de los últimos meses, con decenas de miles de participantes, fueron convocadas por los principales grupos de izquierda, ausentes en los actos del domingo. A casi un año de las presidenciales, Bolsonaro y Lula reúnen la mayor intención de voto en las encuestas, con una ventaja para el expresidente de izquierda en una eventual segunda vuelta. Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que erosionó su popularidad, Bolsonaro redobló el martes pasado sus ataques a las instituciones, en particular contra el Poder Judicial, pero retrocedió días después asegurando que sus declaraciones fueron pronunciadas al calor del momento.
Una jueza brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión supone una nueva victoria en los tribunales para el ex jefe de Estado, que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole. También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, para las que los sondeos de opinión le sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro, su mayor adversario político. Y productores agropecuarios venezolanos insisten en exigir políticas gubernamentales que garanticen la recuperación del sector. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
La escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, son algunos de los factores a los que continúa haciendo frente el sector agropecuario en Venezuela y que afectan negativamente la producción. Representantes del gremio insisten en que para registrar avances y mejoras se requiere una política de regeneración de créditos y confianza, tal y como expone el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, quien además se refiere a la disminución de la demanda en el país.
Antes teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos. Personas. Hoy día estamos en orden de 7 kilos per persona.
Otra situación que, de acuerdo a representantes del sector agropecuario, sigue impactando negativamente sobre la producción son las amenazas e invasiones de tierra por parte de grupos de delincuencia organizada, como explica Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga, quien agrega que en lo que va de año, al menos 50.000 hectáreas productivas han sido invadidas y pide que se imponga el Estado de Derecho.
Este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales de los productores agropecuarios, sus propiedades, sus predios, y también perturbaciones que ocurren día a día a quienes producen. No entendemos cómo, después de todo lo que ha ocurrido y después de la situación calamitosa que atraviesa la economía nacional, pues no se le da un parado de manera definitiva y definitoria.
A principios de año, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista instaló la denominada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz con representantes de distintos sectores productivos del país que piden el respeto a la propiedad privada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:53, amigos. Pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte dijo que probó el lanzamiento de un misil de crucero de larga distancia, informa la agencia francesa de prensa.
La agencia de prensa estatal de Corea del Norte difundió el lunes imágenes del ensayo de un nuevo modelo de misil de crucero de larga distancia. Según la agencia, se trata de un arma estratégica de gran importancia. Añadió que los lanzamientos tuvieron lugar el sábado y domingo y estuvieron supervisados por altos cargos. Los misiles volaron 7.580 segundos sobre Corea del Norte y sus aguas territoriales y alcanzaron blancos a 1.500 kilómetros de distancia, agregó. Analistas señalaron que esta arma representa un avance importante en la tecnología bélica norcoreana, que aumenta su capacidad de evitar los sistemas de defensa. El anuncio norcoreano desató críticas de Washington y de los países vecinos hacia Pyongyang, que ya enfrenta numerosas sanciones internacionales por sus programas nucleares y balísticos.
Y los talibanes dijeron que permitirán que las mujeres estudien en Afganistán, pero separadas de los hombres. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Las mujeres afganas podrán estudiar, pero separadas de los hombres. Esa es la condición que impuso el domingo el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano, Abdul Baki Haqqani, en rueda de prensa en Kabul. Hemos pedido al comité del sector privado y al sector público planificar y diseñar la separación de hombres y mujeres en universidades. Hemos tenido reuniones con las juntas del sector público y del sector privado. Según los talibanes, la educación mixta fue impuesta por el gobierno prooccidental durante los últimos 20 años, pero es contraria a los principios del Islam y sus tradiciones. El nuevo régimen exigirá que las mujeres que asistan a la universidad vistan un velo integral y tomen clases separadas de los hombres o divididas por una cortina si hay pocas chicas. El anuncio preocupa a algunas universidades, que afirman que no tienen medios materiales y financieros para adaptarse a la separación por sexo, y que esto puede alentar a los alumnos acostumbrados a las clases mixtas a irse del país para estudiar en el extranjero. También preocupa a la UNESCO, que estimó el viernes que el inmenso progreso logrado desde 2001 en la educación en Afganistán está en peligro con los talibanes, y alertó de los riesgos de una catástrofe generacional que podría afectar al desarrollo del país durante años.
Varios premios en el último Festival de Cine de Venecia. La AFP tiene los detalles.
León de Oro de Venecia para un filme sobre el aborto, L'Evenement, o el acontecimiento, de la directora francesa Audrey Diwan, fue reconocido el sábado con el mayor galardón de la Mostra de Venecia. Basada en la novela homónima de la francesa Annie Ernaux, narra la historia de una estudiante que queda embarazada y busca la manera de abortar, cuando en la Francia de los años 1960 estaba penalizado con cárcel. Se trata de la cuarta directora de cine que obtiene el codiciado premio veneciano en los últimos 21 años, entre las cuales figuran Mira Nair, Sofía Coppola y Chloe Zhao. El jurado premió también con el León de Plata al director italiano Paolo Sorrentino por su filme Fue la mano de Dios, una cinta autobiográfica ambientada en su Nápoles natal y dedicada al argentino Diego Armando Maradona. En cuanto a los intérpretes, el filipino John Arcilla ganó por su trabajo On the Job to de Missing Snake, y la estrella española Penélope Cruz fue premiada por su papel en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar.
Muy feliz, muy agradecida a Pedro por una vez más darme una oportunidad tan valiente, ¿no? Imaginar siempre a sus actores en cosas que no les ha visto hacer antes. Para mí es un regalo y es lo que he dicho, es 100% suyo ese premio.
La 78ª edición de la Mostra se desarrolló por segundo año consecutivo bajo estrictas medidas sanitarias.
Amigos, y llegamos ya al final de este noticiero estelar de Radio Martí. Espero que lo hayan disfrutado y, por supuesto, nos despedimos. El equipo en los controles, el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López. Su voz informativa que les acompañó, Carolina Morales. Y les deseo a todos que tengan un muy buen inicio de semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.